Abren sus Biblias en Lucas 24, perdón, 23. Lucas 23. Y hoy vamos a hablar del encuentro con Jesús número 29, que tiene que ver con los dos ladrones en la cruz. ¿Okay? Los dos ladrones en la cruz. Y vemos aquí, voy a empezar con el versículo 32. Ahí sentados con reverencia, voy a leer hasta el 43. Lucas 23, del 32 hasta el 43. Llevaban también con él a otros dos, que eran malhechores, para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamada de la calavera, algunas versiones dicen Calvario, le crucificaron allí. Y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos y echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo, a otro salvó, sálvase a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre. Y diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas. Este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió, diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Sabe que en 8 días celebramos la resurrección de nuestro Señor. Y créemelo, cuando empecé a predicar esta serie, no lo planeé así, que esos dos ladrones, yo iba a estar hablando acerca de ellos este domingo, pero salió así. Yo no estuve moviendo los números ni los nombres, así salió, como había planeado. Y la verdad, yo sé que Dios tiene su propósito. Pero ahora, hermanos, vemos aquí el encuentro con Jesús, número 29, los dos ladrones en la cruz. Recuerda que Barrabás, el homicida, fue librado. Eso la palabra de Dios nos dice muy claro. ¿Okay? Y vemos entonces que Pilato quería soltar a Jesús. Entonces, él escogió, sin duda, el peor, que era Barrabás. Si había 3 ladrones que iban a ser crucificados ese día. Pero ellos dijeron, danos Barrabás. ¿Verdad? Y vemos aquí, en el versículo 18, 23, 18. Mas toda la multitud dio voces a una, diciendo, fuera con este y suéltanos a Barrabás. Este había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad. Ahora mira, y por un homicidio. Eso era un homicida, Barrabás. No creo que eran cualquier ladrones, eran hombres malos. Entonces vemos aquí que este malhechor, sin duda, era el peor de los 3. Y por eso él fue escogido, para que el pueblo escogiera entre Jesús y el peor. Porque Pilato quería soltarle y pensó, voy a buscar el peor de los 3, no busco el mejor de los 3. Para que haya un contraste tremendo, hay blanco y negro, aquí está Barrabás, aquí está Jesús. Fuera con este, suéltanos Barrabás. Imagina usted también el desprecio para la familia del que murió a las manos de Barrabás. ¿Cómo hubiera sido si tu hijo, tu esposo, tu madre hubiera sido matada por Barrabás y el pueblo diciendo, suéltanos a él? Como que no les importaba que tu familia estaba sufriendo y no iba a haber justicia. Entonces, vemos aquí, piensa, hay muchas ramificaciones y repercusiones. Y entonces, es muy probable, no digo 100%, esa es mi teoría, pero yo sí creo que tengo razón en eso. Es muy probable que Jesús fue crucificado en medio de los dos, porque Barrabás hubiera sido crucificado en el medio como el peor. Pero Jesús tomó el lugar del peor. Y él fue contado con los ladrones, dice la Biblia, con los malhechores. Entonces vemos también aquí que mientras que Jesús fue crucificado, observamos dos hombres diferentes, con, es muy interesante, muy diferentes reacciones. Aunque estos dos hombres experimentaban los mismos padecimientos, los dos estaban siendo crucificados, eran bajo circunstancias idénticas, dos hombres, pero sus reacciones eran muy distintas. Uno demuestra desprecio, lo injurió hacia el Señor, mientras el otro demostró una fe genuina. Ahora, ¿cómo es posible tal cosa? ¿No hemos dicho que el sufrimiento siempre le hace a la gente buscar a Dios? Pues si así fuera, ¿por qué entonces los dos no buscaron a Dios? Entonces, primero vamos a ver aquí, vamos a estudiar acerca del ladrón arrepentido. El ladrón arrepentido. Vemos aquí en capítulo 23 de Lucas, en versículo 41, Él dijo aquí, nosotros la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. O sea, ellos también eran malos. Mas este, ahora mira lo que dice Jesús, ningún mal hizo. Él reconoció la justicia de Cristo. Ahora, tome en cuenta todo eso que estoy diciendo porque vamos a ver otro lugar más adelante sobre la importancia de eso. Déjenme decirles, es imposible ser salvo sin reconocer primeramente la justicia de Cristo. Si usted no ve al Señor Jesús como un hombre justo y perfecto, que el justo sufrió por los injustos, ¿cómo será salvo? Entonces usted lo ve como cualquier otro hombre y no como Jesús. Él reconoció la justicia de Jesús. Vuelvo a leer sus palabras. Dice, ningún mal hizo. Ahora, este hombre era un hombre malo. Él sabía. Él era un malhechor. Él estaba recibiendo según sus hechos. Él no pudo negar eso. Pero tampoco pudo negar la justicia de Jesús. Y yo le digo, cuando hablamos de Cristo, como pueblo de Dios, hay que exaltar al Señor. Porque si Él fuera exaltado, Él atraerá a todos los hombres, a Él. No todos, pero todos los que se arrepienten. Entonces, es muy importante entender eso. A veces no enfocamos en la justicia de Jesús, enfocamos en su compasión, enfocamos en su poder. Oh, Dios te ama, Dios te quiere, Dios te va a ayudar. Un momento. Este ladrón no pensó en riquezas. Este ladrón ni siquiera pensó en ser librado físicamente. Él nada más reconoció que Jesús era justo. A veces perdemos las cosas sencillas por complicarnos. El Evangelio no es complicado. Nosotros lo complicamos o a veces lo adulteramos con otras enseñanzas que tienen nada que ver con el Evangelio. Si tú eres pobre o rico y no tienes a Cristo, vas al infierno sin Cristo. Si tú eres una persona sana o no sana, no tiene nada que ver. Hay gente sana y no sana que mueren sin Cristo. La salud tiene nada que ver con tu salvación. La prosperidad tiene nada que ver con tu salvación. Ni la compasión de Cristo tiene que ver. Porque Él demostró compasión y lloró sobre la ciudad de Jerusalén y Betsaida y Corazín. Y como quiera, no se arrepintieron. La compasión en sí misma no, pero este hombre se dio cuenta sobre la justicia de Jesús. Cristo es perfecto. Él nunca pecó. Y vemos también que reconoció su propia injusticia. Él dijo, justamente padecemos. Lo dijo en versículo 41 también, el mismo versículo. Nosotros a la verdad justamente padecemos. Porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Él se dio cuenta de su propia injusticia. Si tú nada más te das cuenta de tu necesidad física, tu dolor, tu pobreza, tu circunstancia, pero no te das cuenta de tu injusticia, que tú estás bancarrota espiritualmente delante de Dios, tú nunca serás salvo. Pues él se dio cuenta. Nosotros sí somos injustos. Pero este no. Ningún mal hizo. Entonces vemos aquí que muchas veces hay personas que van a las iglesias y cantan alabanzas y se sienten muy bonitos y lloran. Hermanos, llorar. Hermanos, despénsame. Uno puede ver una película de Hollywood y llorar. Uno puede ver una novela y llorar. No somos salvos por Hollywood y no somos salvos por las novelas. Lágrimas no te salva. A menos que son lágrimas de arrepentimiento. Y este hombre se dio cuenta que era injusto. Que estaba recibiendo. Ellos, ese incluye al otro también. Estamos recibiendo lo que merecemos. Tantas palabras. Justamente padecemos. Él no estaba contento, yo creo que no le gustó ser crucificado, pero era un hombre cuerdo y sabía, hey, yo estoy recibiendo lo que merezco. Estoy recogiendo las consecuencias de mis decisiones. ¿Cuántos de nosotros le echamos la culpa a todos, menos a nosotros? Él no echó la culpa a Pilato, él no echó la culpa a nadie, ni al juez que lo llevó a Pilato. Yo no sé cómo fue condenado, si fue por Pilato o un juez, yo no sé. Pero una cosa yo sé, o un testigo que habló contra de él, fin de cuentas él estaba colgado en la cruz y sabía que él lo merecía. A veces nosotros enfocamos tanto en nuestro dolor y la gente viene, oh, Cristo te va a ayudar con tu dolor. Déjame decirte algo. Lo mejor que tú puedes hacer, si tú no conoces a Cristo, reconozca tu pecado. Reconoce que eres pecador y un sinvergüenza inútil, dice la Biblia. Entonces, eso de que estás sufriendo, sufrimiento no salva a nadie. Pero tenemos que reconocer la justicia de Dios y la injusticia nuestra. Este hombre tuvo un encuentro verdadero con Cristo, quiero que sepas. Tal vez no según tu gusto, el mi gusto. Yo no quise estar colgado en una cruz, pero él tuvo su encuentro. Y también demostró algo más, temor de Dios. Yo no creo que uno puede ser salvo sin temer a Dios. Porque el ser salvo es sabio y el principio de la sabiduría es el temor de Dios. ¿Y cómo vas a decir, hey tú Dios, sálvame? ¿Qué es eso? Él no es un chavo cualquiera que tú hablas con él así. Él es el Todopoderoso, el Altísimo, el Creador, en cuyas manos está el aliento que tú respires. Entonces, tú no hablas con él como cualquier. Hay que mostrarle reverencia. Pues muchos de los himnos y también las alabanzas, hay cierta reverencia hacia Dios. Tú eres digno de toda gloria y honor. Y cantamos alabanzas en honor de nuestro Dios. Pero cantamos con reverencia. Puede ser con gozo y alegría, pero con reverencia. No estamos cantando a cualquier persona. Eso no es una serenata a la novia. Eso es algo mucho más. Estamos cantando al Señor de señores. Y cuando estamos orando ¿a quién? Al Altísimo, al Todopoderoso, al Omnipotente. Entonces, él, mira lo que él dijo al otro. Él dice aquí en versículo 40, respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Si él dijo eso, porque él sí temía a Dios. Él sabía, voy a tener un encuentro con mi Creador en una cuestión de horas. Ya no es cuestión de días, es cuestión de horas. Yo voy a tener un encuentro, yo voy a morir. Voy a morir y tengo miedo. Tengo miedo de Dios. Andamos muy cómodos muchas veces. ¿Sabe? Hay gente que anda ahí viviendo sus vidas como que van a vivir para siempre. Qué triste. Déjame decirte, a cada uno aquí, yo no soy profeta ni hijo de profeta, pero yo sé que vas a morir. ¿Okay? Lo que yo no sé es cuándo. Y tenlo por seguro. Alguien aquí va a ser el primero. ¿Cuál será? Levanta tu mano. Ah, nadie va a levantar su mano. Pero tenlo por seguro. Alguien aquí va a ser el primero. Puede ser yo. Yo no soy quién. Puede ser que no lo libre, un hijo nuestro. Un cónyuge. Yo no sé quién va a morir, pero alguien aquí va a morir primero. ¿Has puesto a pensar? que alguien va a estar en un ataúd de los primeros aquí. Entonces, él tuvo un temor de Dios. Él quería prepararse para el encuentro con su Dios. Entonces, él demostró temor de Dios. Ni aún temes tú a Dios, estando en esta misma condenación. Vamos a morir. Abre tus ojos. Entonces, él tuvo temor de Dios. Y mucha gente hoy habla con Dios muy a la ligera. O viven sus vidas como que no van a morir. Nunca pase por alto que mañana vendrá, porque alguna mañana no vendrá. ¿Cuál? No sabemos. Y yo veo a la gente que hacen cosas que no deben. O sea, emborracharse, fumar su marihuana y tomar sus drogas y cometer fornicación y adulterio y todas las cosas que hacen. Y no piensan. Cada vez que tú vives así, tú eres como esas vacas o rebaños que le están engordando. La vaca está contenta porque llovió, está muy verde, sacate, mira qué buena gente, hasta nos dieron esos rollos de sacate para comer y todo. Tonta vaca, no sabe que las que se engordan más son las primeras que se van. Y cada vez que tú estás pecando, tú estás engordando más, el diablo te está engordando para el día de juicio. Y tú te crees muy macho y vas a ver qué gallina eres cuando estás delante de Dios. Piénsalo. Entonces, él temió, sin duda se creó muy macho, era un ladrón de esos que mataban. Y él ahora temió a Dios. Y yo se lo digo, mejor tarde que nunca, en este caso especialmente. Porque no había más tarde para él que eso. Entonces, pero también él demostró fe en un Jesús triunfante. Triunfante, victorioso. Mire, primero, él dijo, acuérdate de mí. Él dijo eso en el versículo 42. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Wow, cuando vengas en tu reino. Ahora, tome en cuenta que él estaba, ahora, él creyó en Cristo, aunque el Señor, ¿qué? Hermanos, es increíble. Aunque el Señor estaba sufriendo una desgracia, le dieron con el látigo, él estaba todo rojo de sangre, con la corona de espinas, todo bañado en sangre, su ropa estaba ensopada en sangre, y ¿sabe qué? La verdad, ni eso, porque le quitaron la ropa, si usted recuerda, estaba colgado desnudo. No era con respecto a que se ve en las iglesias católicas, que lo tiene cubierto en un crucifijo, no era así. Él estaba todo desnudo delante de toda la gente. Y todo rojo de sangre. Y estaba sufriendo una desgracia. Una desgracia de vergüenza de estar desnudo. Una desgracia física de sufrir tanto. Una desgracia física de sed que él tenía. No tenía ningún... Era cuando el Señor era más débil. Colgado en esa cruz, ni pudo cargarla. Alguien tuvo que ayudarle. Él creyó en Cristo, aunque el Señor estaba sufriendo una desgracia. Aunque el Señor fue desamparado por su Padre. Él escuchó la oración. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y él escuchó esa oración. Él estaba al lado de Jesús. Si él escuchó al ladrón, otro ladrón, injuriarle, ¿cómo no escuchó a Jesús en el que estaba más cerca? Y déjeme decirles. Él pudo haber pensado, no hombre, si su Padre Dios lo desamparó, ¿cómo voy a confiar en él? Imagina usted, muchas veces nosotros vemos a algunos sufrir y nos alejamos. Pero este, no es que no pudo alejar físicamente, pero él pudo haberse alejado espiritualmente, pero se acercó a Jesús. Acuérdate de mí. Usted puede ver, apunte a pensar, si estás en el lado de él colgada, tú lo mires. Está peor que yo. Y fue burlado por su propia nación, los soldados y otros, los religiosos, la gente burlándose de él. Incluso los de no de su nación, los romanos también, todos se burlaron de él. Él era objeto de burlas. Y él podía haber pensado, ¿para qué voy a buscar a este? Él ni se defiende. Y fue acusado de ser un impostor. Este se cree el Cristo, el rey de los judíos. Mira este. Nadie creyó que él era rey de los judíos. Nadie creyó que él era el Mesías, el Cristo escogido de Dios. Pero él sí, en la cruz. Este ladrón creyó eso. Y su cuerpo fue inmolado. Yo creo que el ladrón estaba en mejor condiciones que Cristo. Él es el cordero inmolado. Todo destrozado. Ahora ponte entonces en lugar de este hombre. Y viendo un Cristo así, no resucitado, no en su gloria, pero un Cristo rojo de sangre, objeto de burlas, castigado demasiado, ahí un cuerpo inmolado y abandonado por su Padre Dios. Y él dijo, acuérdate de mí. Déjenme decirles, él, es muy importante aquí, el próximo punto es que él testificó de Cristo a su prójimo. Él testificó de Cristo. Mira lo que él dijo, mas este ningún mal hizo. Él le dijo al otro ladrón. Ahora, miren, este ladrón estaba en el otro lado de Jesús. Y ponte a pensar la sed, el dolor, la sequía de la garganta. Y él gritó al otro ladrón que estaba más lejos que Jesús. Y si tú has estado enfermo alguna vez que ni te da ganas de hablar, ponte a pensar lo que este hombre experimentó. Y como quiera, habló fuertemente al otro. Y le habló de Cristo con todo su dolor. Y él también sufrió sed. Pero él habló al otro de Cristo. Y entonces ponte a pensar que él era el único testigo de Cristo mientras Cristo colgaba en la cruz. ¿Dónde estaban sus discípulos? Huyeron. El que hablaba mucho lo negó. Las mujeres estaban de lejos llorando, pero este estaba a su lado testificando de él. El único que el mundo veía, este no tiene nada, es un homicida. Fuera con este, es el único que Cristo tenía en este mundo a su lado, testificando de él. Y él no veía los milagros de Jesús, él no lo vio el poderoso que enseñaba en el templo con autoridad, él vio un hombre inmolado, lleno de sangre, burlado por todos, menospreciado por todos, y creyó en él. Y habló de él al otro. Por eso yo sé que él es salvo. Ahora ponte a pensar, si tú fueras el Señor colgando en esa cruz y todos te abandonaron, incluso tu padre te desamparó. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y aquí está un ladrón, un homicida, un hombre que reconoció, tengo lo que merezco. Y te mira como rey y te dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. No lo veo como un lunático. No lo veo como un hombre engañado por su mente. Lo veo como rey. ¿Tendría usted esa fe? Yo sí creo con todo mi corazón que este ladrón va a ser uno de los más elevados en el cielo. Dice, pero apenas unas horas él aceptó al Señor. Recuerda la parábola que el Señor dijo. Del hombre que tenía mucho terreno y vio hombres ahí parados en la plaza. ¿Qué hacen ustedes ahí? Ve a trabajar en mi campo, le pago un denario. Y regresó más tarde. Y otro más una hora, a las 5 de la tarde fue por ellos. Y a las 6 les pagó. Y les pagó lo mismo que los que trabajaron todo el día. Lo que quiero decir, no le hace en qué condición tú estás. Tal vez tú mataste a alguien como este, tal vez no. Tú puedes ser un ladrón, tal vez has robado. Puedes ser una persona, una prostituta, puede haber sido un mujeriego. Yo no sé lo que tú eres o lo que has sido. Pero una cosa yo sé, si Cristo salvó a este ladrón, Él te salvará a ti. Y qué inspiración, porque recuerda lo que el Espíritu Santo hace en las vidas. Mira conmigo en Juan 16, versículos del 7 al 11. Pero yo os, capítulo 16, versículos del 7 al 11 en Juan. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuera, os lo enviaré. Hablando del Espíritu Santo. Y cuando Él venga, convencerá al mundo ¿de qué? De pecado, de justicia y de juicio. ¿Qué pasó con ese ladrón? Él sabía que tenía pecado. Él sabía que Cristo era justo. Y él sabía que tenía que temer a Dios porque estaba en condenación. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Es decir, que el Espíritu Santo viene a convencer gente de esas tres cosas. ¿Ok? Del pecado, de justicia y del juicio. Y por eso tenemos que hablar de esas cosas cuando hablamos de Cristo. Y el ladrón habló de las tres cosas. Y vemos entonces. Ahora, el ladrón no arrepentido. ¿Qué pasó con él? Primero, él no creyó que Jesús era el Cristo. Recuerda sus palabras en Lucas 23. Y mira aquí en versículo 39. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Primeramente esa palabra, sí, sí tú eres. Él no creyó que él era. Cuando tú vas al Señor, dice, yo fui al Señor y Él no me ha salvado. Sí, porque si tú puedes, Señor, si tú eres, Señor, salva. No, eso sí tú eres, si tú puedes. En tu corazón, tú ya tienes que ya determinar y decidir, Él es o Él no es. Tú eres, Señor, sálvame, Señor. Si tú eres, es porque tú no crees que Él es. Tú no pongas eso, si tú eres. Entonces, una palabra chiquita de dos letras, S-I. Y en inglés, if, I-F. Pero esa palabra, la diferencia entre la salvación y la perdición, entre el cielo y el infierno, entre gloria y sufrimiento. Dos letras. Y toda una eternidad de diferencia. Noche y día. Si tú eres. Yo creo que la mayoría aquí no decimos si tú, sabemos que Él es. Pero puede ser que algunos aquí que todavía tienen dudas. Y tal vez tú no has dado la palabra, sí eres Señor, pero en tu corazón, en tu mente, tú ya piensas que tú tienes tus dudas. Bueno, si tú dudas, no piensas que recibirá cosa alguna del Señor. Porque tú eres inestable y no te va a dar nada. Eso está en Santiago, si quieres saber, en capítulo 1. Pero también él no se arrepintió. No se arrepintió. No hay ninguna prueba que hubo arrepentimiento de este hombre. Él lo injurió. Lo injuriaba. Dice, hey, si tú eres... Él no estaba interesado en arrepentirse. Él ni siquiera confesó que él era culpable y merecía. El otro dijo, nosotros merecemos. Él sabía que el otro era culpable, pero el otro no quería reconocerlo. Entonces, no hubo arrepentimiento. Y algo más. Él no tuvo temor de Dios. Porque el otro le dijo, ¿y no temes tú a Dios estando en la misma condición y condenación? El otro pudo ver que ese no temía a Dios. Iba a morir en unas horas y todavía dudaba, injuriaba con maldiciones. Porque muchos de esos decían maldiciones. ¿Y sabe qué? Hay mucha gente hoy que no tiene temor de Dios. Para muchos es más una religión. Es religión de mi mamá, de mi mujer, de mi esposa. Ah, no, eso, whatever. Sí, tú con tu whatever vas al infierno, sabes lo que es el infierno. Dios no es un juego. Él es el juez de los jueces. Y no hay mordidas que puede pagar este Dios. Lo único que recibe es la sangre de su Hijo. Y si tú has sido cubierto por la sangre de Cristo, olvídalo. No hay segunda oportunidades. No hay segunda chances. todos en el infierno ahora creen y que, ah, oh, dame otra oportunidad. No more, se acabó. No hay ateos en el infierno, tenlo por seguro. Todos creen. ¿Pero para qué? Ya es muy tarde. Es como cuando se quemó la casa, llaman a los bomberos. ¿Para qué? Ya está quemada la casa. ¿Qué van a pagar? Ya se quemó todo, puras cenizas. Ahora llaman a los bomberos. ¿Para qué? Oh, Señor, sí creo. ¿Para qué? Ya estaré en el infierno. Oh, y déjame decir algo del infierno. Lo he dicho antes, pero siempre hay caras nuevas. Tengo que decirlo otra vez. Todos que están en el infierno tienen lo que querían. Porque la cosa principal de un inconverso o un incrédulo del hombre es separación de Dios. Él no quiere tomar en cuenta al Señor en su vida. Quiere hacer lo que le da la gana. Es mi vida, hago lo que me pega la gana. Ok. Tú quieres vivir independientemente de Dios, pero tú quieres la bendición de Dios. Tú quieres tomar agua cuando tienes sed. Tú quieres ver el sol cuando te levantas. Tú quieres estar muy cómodo. Tú quieres las bendiciones de una familia. Tú quieres todas las bendiciones de Dios. Pero se te olvida que aquí las bendiciones caen sobre los malos y los buenos. Los injustos y los justos. En el infierno es una separación total de Dios. Lo que tú has querido en tu vida es lo que va a tener el infierno. Nada bueno. Ni una gota de agua en tu lengua cuando tienes sed. ¿Por qué? Porque tú has buscado tu independencia y ahí la tienes. El problema es que fuimos hechos a la imagen de Dios y vamos a vivir para siempre. Tú no vas a morir. Dejarás este cuerpo, pero tú, tu alma, no va a morir. Tú vas a vivir para siempre. El problema es ¿dónde? ¿Con el Señor o aparte del Señor? Pero todos que van al infierno es lo que querían. No, yo no quiero ir al infierno, pero tú quieres vivir independientemente de Dios. ¿Cómo vas a recibir su bendición? El agua es bendición, comida es bendición, ¿no? Salud es bendición. Y vas a perder todo eso también. Es como los hijos que creen muy mal. Yo quiero, ya tengo 18 años. Ok, ve y paga tu renta. Ve, ponte a trabajar, echa su gasolina, cuatro, va a ser $5 el galón. A ver qué tan macho se pone. Después que viví con papá otra vez, ¿sabe qué? Ah, me gustó mi cuarto. Pues, ¿qué pasó? ¿Tú quieres vivir afuera? Ahí no hay luz mía, ahí no hay comida mía, ahí no hay nada mío. ¿Tú quieres vivir independientemente de mí? Vete. Pero no espera que voy a soltar la lana por ti. No, 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 tú vas, tú pagas. Y así, la diferencia es que cuando el hombre vive así de Dios, aparte de Dios, él no tiene con qué pagar. Y por toda la eternidad pagará por su pecado. Toda la eternidad. Y vemos también que él solamente pensó en la salvación temporal y no la eterna. Él quería liberación ahorita de su dolor. ¿Por qué? Y si Cristo lo hubiera salvado a él, hubiera librado de la cruz, ¿qué hubiera hecho él? ¿Volver a matar y robar? Era un ladrón de corazón y seguiría siendo ladrón, hermanos. Y por esa razón también, los del mundo nada más piensan así, quiero bendición ahorita de Dios, dame mi riqueza ahora. Como el hijo pródigo, ni siquiera murió el padre, dame mi herencia ahora. Y fue y la gastó con rameras y gastó en bebidas. Entiéndeme. Eso que pasa con muchos. Quieren una solución rápida y temporal. Tengo problemas con mi matrimonio, ojalá que no nos divorciamos. Vamos a la iglesia. Hermanos, Cristo no es nada más un consejero matrimonial. Cristo es el Señor de señores. Entrégale tu vida. Y tu matrimonio se mejorará con tiempo. Si tú te entregas tu vida, va a dejar de tomar. Tú no vas a ser los alcohólicos que se entregan a Cristo ya dejan de tomar. No, es una enfermedad, whatever. ¿Qué enfermedad? ¿Se ha puesto a pensar? ¿Qué botella te ha acercado a ti y te forzó a entrar en tu boca? ¿Qué enfermedad es esa? No es una enfermedad. Hoy dicen, alcoholismo es una enfermedad. No, eres un borracho. Es lo que dice la Biblia. Los borrachos no entrarán en el reino de los cielos. No dice, los alcohólicos, pobrecitos, enfermos. No. El Señor nos libra. Él me libró a mí de mis drogas cuando yo me entregué a Él. Yo sé que puede librar a cualquiera aquí de su problema. Él puede. Okay, entonces, pero algo más vemos aquí entonces. La compasión de Cristo. ¿Sabe, hermanos, que Él pensó en el sufrimiento de los demás antes que en su propio sufrimiento? Mire, mire lo que dice aquí en capítulo 23. Dice aquí versículo 27. Y le seguían gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: hermanos, le acabaron de pegar con el látigo bien fuerte y cargando esa cruz pesada. Digo, hijas de Jerusalén, no lloréis por mí. Él no quería simpatía, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles. Nunca una judía hubiera dicho eso. Pero hasta tan malo que es mejor no dar luz. Y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros. Y a los collados: cubridnos. Notan ustedes, hermanos. El Señor está diciendo, va a venir. Y sí vino, unos 40 años después. Vino el emperador. ¿Y sabe qué pasó? Destruyó a Jerusalén. Y los murieron de hambre, después fueron matados a espada y sufrieron tanto, mejor no tener niños. Pasó eso cuando llegó Nerón y destruyó a Jerusalén. Estaba profetizando: no llora por mí, llora por vosotras mismas. Cuando tú cargas tu cruz, tú no piensas en ti, tú piensas en los demás. Si una persona egocéntrica, es raro que cargue una cruz. Los que más cargan su cruz y son cristocéntricos son los que piensan en los demás y no andan buscando simpatía. No tiene, como dicen en inglés, pity party, ¿sabe? Ay, pobre yo, ¿cómo sufro? No, no lloran por mí, lloran por vosotros. Y cuando tú cargas tu cruz, tú piensas en los que mueren sin Cristo, que les espera. Y van a decir: hubiera sido mejor que nunca hubiera nacido. Entonces él pensó en el sufrimiento de los demás antes que en su propio sufrimiento. Y él oró por sus perseguidores. Mira Lucas 23:34. Y él dijo aquí: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. No saben lo que hacen. Él no dijo maldiciones. Creo que el ladrón estaba viendo todo eso. ¿De cómo es que este hombre está orando por estos que le están matando? Porque siempre cuando andaba crucificado andaba maldiciendo a la gente y echando espuma de saliva. Y ese: no, Padre, perdónalos porque no saben lo que... Y el otro ladrón viéndolo: ¿qué es eso? Se convirtió viendo todo eso el ladrón. Y él aseguró al ladrón penitente, el que se arrepintió. Él dijo en versículo 43... De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Wow. Él nos asegura. Él estaba sufriendo. Pero él pensó en el ladrón. Te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Se ve la compasión de Cristo? Déjame terminar aquí con unas conclusiones, hermanos. Y quiero que lo piensa bien, porque después voy a dar una invitación. Si quiere pasar y orar con el Señor. Tal vez alguien aquí necesita entregarse a Cristo. Entonces usted es como ese ladrón. Está reconociendo ahora que usted está sufriendo lo que usted merece. No eche la culpa a nadie, al gobierno, a sus padres, a la sociedad. No. Sea valiente y reconozca que usted sufre porque usted lo merece. Pero primero, no somos mejores que aquellos ladrones. ¿Recuerda lo que dijo Cristo en Lucas 13? ¿Recuerda lo que dijo en los primeros versículos de Lucas 13? Y él dijo así: en este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Los mató. Respondiendo Jesús, les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Arrepiéntanse, está diciendo él. Pues mire, o aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató. ¿Pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O déme agregar, y esos que están muriendo, más de 40 mil mexicanos, por la guerra de los carteles y los Zetas, ¿creen que eran peores que nosotros? Dice Dios, no. Pero si ustedes no se arrepienten, van a sufrir también. O estos que encuentran colgados en los puentes de los peatones en México, que lo mataron. Ay, pobre, eso tiene que haber metido con gente mala. ¿Y tú crees que tú eres mejor delante de Dios? No. Tú no eres mejor que un Zeta, tú no eres mejor que los carteles. Somos todos pecadores. Y todos necesitamos arrepentirnos. Es por la gracia de Dios que a nosotros no nos mataron, no nos secuestraron y no hicieron ningún daño, o que no morimos en las torres en 9-11. Es por la gracia de Dios, pero no porque somos mejores que nadie. Todos necesitamos arrepentirnos, hermanos. No te consideres mejor que esos carteles y Zetas, porque delante de Dios todos somos una bola de pecadores, dice la Biblia. Y Cristo está usando ese ejemplo. Le voy a decir ahora otra cosa. El arrepentimiento es necesario para la salvación. Él habló aquí en Lucas 13 del arrepentimiento. Pero mira aquí en capítulo 24, último capítulo de Lucas. ¿Qué dice nuestro Señor Jesucristo? Versículo 46. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. ¿Recuerda que Él dijo, ir a ser discípulos a todas las naciones? ¿Cómo lo vamos a hacer? Predicando arrepentimiento y perdón de pecados. Tú no puedes ser un discípulo a menos que Él se arrepiente. Mi pregunta es, ¿tú has arrepentido? No andas justificándote. Es que es culpa. No, es tu culpa. Tú pecas porque tú quieres. ¿Te has arrepentido? ¿Te has arrepentido delante de Dios? ¿Tú entiendes que el Señor demandará de ti por tus pecados? Y el último. La última conclusión. El sufrimiento en sí mismo no basta para producir arrepentimiento en el corazón humano. Mire lo que el Señor dijo. Recuerda que dijo que dirán a las... Mire, Él dijo aquí en capítulo 23. Él dijo aquí en versículo 30. Entonces comenzarán a decir a los montes, caed sobre nosotros, y a los collados, cubridnos. Prefieren morir. Están orando a las montañas. Pero quiero mostrarle algo más. Mira Apocalipsis capítulo 6. Apocalipsis capítulo 6. ¿Desde dónde está Apocalipsis? Último libro de la Biblia. Pues no, ya encontré el libro de concordancia. Eso no es un libro. El último libro es Apocalipsis. Ha pasado, hermanos, créemelo. Gente nueva que no sabe. Pasamos por alto. Mira el libro de concordancia. No es un libro, es una concordancia. ¿Okay? Pero el último libro es Apocalipsis. Y en capítulo 6, encontramos aquí en versículo 16. Después de esos escorpiones malos y todo, todas las plagas que van a pasar, dice aquí, versículo 15, 16. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo, y todo libre, se escondieron en las cuevas, y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y las peñas, caed sobre nosotros, y escondednos. ¿De quién? Del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero. Querían ser, esconderse del Señor. Eso es futuro. Ahora mira capítulo 9. Con todo lo que pasa, hermanos. Es horrible. Usted lee después. No hay tiempo. Pero usted lee aquí en capítulo 9. En versículo 20. Y todos los hombres que no fueron muertos en estas plagas. Y era horrible. Era horrible. Era como escorpiones grandes que te picaban, mordían. Por 5 meses sufrían tormentas y otras cosas pasaban. Y dice, y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos, ni de robar. ¿No ven ustedes? Muchos piensan, si la gente sufre, van a buscar a Cristo. Esa es una mentira del diablo, hermanos. Déjenme decir una cosa. Hay dos personas que sufrieron al lado de Jesús, idéntico, circunstancias idénticas. El padecimiento fueron idénticos. Los dos recibieron clavos por sus manos y sus pies. Los dos fueron colgados en una cruz. Los dos sabían que les faltaban horas antes de morir. Y uno se arrepintió y el otro no. ¿Sabe por qué algunos no se arrepienten? Porque no les fue dado. Es un regalo de Dios. El Señor tiene que concederle el arrepentimiento. Dice, entonces, si no me arrepiento, porque Dios me lo concedió. Cuidado con esa actitud. Le voy a decir una cosa. Si tú no puedes arrepentirte, por lo menos pasa al frente, pídele a Dios que te dé un espíritu de arrepentimiento, que te haga sentir incómodo por el pecado, para que con tiempo tú le busques a Él. Porque si no, en serio, tú estás siendo engordado más y más por el matadero y tú no sabes lo que te espera. Y no te justifiques, es que yo voy a la iglesia y yo estoy escuchando. Sí, pues estás recibiendo mucho y estás haciendo nada con lo que recibes. Tú sigues con tus salidas, tú sigues con tus pecados. Arrepiéntate. Solo voy a decir ahora, antes de creer, arrepiéntate. Arrepiéntate de tu manera de ser, de tu soberbia, de tu terquedad. Arrepiéntate de los pecados, que es la razón por la cual Cristo murió en la cruz por los pecados nuestros. Y pon tu fe en Cristo. Arrepentirte es darle la espalda al pecado y tu rostro hacia Cristo. Cuando no te arrepientas, tu espalda está hacia Cristo y tu rostro está al pecado. ¿A qué dirección quieres tu rostro? Porque por donde mira tu rostro, seguirá el resto del cuerpo, seguirá tu vida. ¿Te has arrepentido? Yo no soy tan malo. Todos somos malos, hermanos. Cristo dijo, todos tenemos que arrepentirnos. Nadie, no hay nadie exento. Sea como él, aprende de este ladrón. Pero ¿en qué lado de la cruz tú te encuentras? ¿En qué lado? ¿Con el que no se arrepintió o con el arrepentido? Porque esos dos ladrones representan a toda la humanidad y todos estamos en un lado o el otro de Cristo. ¿A qué lado tú te encuentras? Voy a pedirle al grupo que pase, por favor. Tenemos una invitación. Pero no lo piensa mucho. Porque ¿qué va a pasar? Tú sabes que Cristo te está llamando y tú lo pospones, después, no. Ahora, hoy es el día de la salvación. No mañana, no más tarde, hoy. Porque tú no sabes lo que te espera. Yo no estaba jugando. A alguien aquí le va a tocar ser el primero y no sabemos quién. Tal vez eres tú, tal vez soy yo. Arréglate con tu Creador en este momento. Cristo dio su vida por ti. Vamos a poner de pies.